Liebe Brüder und Schwestern, ganz herzlich grüße ich euch alle in den teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Grüße auch alle, die mit die Übertragung sehen und wünsche allen Gottes Segen. Wie ihr alle bemerkt habt, unser geliebter Bruder Frank ist heute Abend nicht leiblich hier anwesend, aber er ist im Geiste mit uns verbunden. Wir haben ihn mit Bruder Schmidt heute besucht. Es geht ihm schon wesentlich besser. Er ist noch etwas leiblich schwach. Und wir vertrauen, dass der Herr ihn vollkommen wieder herstellen wird, aufrichten wird. Ich möchte zu Anfang, bevor nachher kommt Bruder Thomas Schmidt und wird mit uns einige Lieder singen und ein Wort zur Einleitung lesen, die Grüße, die Bruder Frank an uns allen gerichtet hat. Seid ganz herzlich gegrüßt in den teuren Namen unseres geliebten Herrn Jesus Christus. Heute bin ich nur im Geiste in eurer Mitte. Dem Leibe nach bin ich schwach, obwohl meine Stimme kräftig genug wäre, das teure Wort Gottes zu verkündigen. Wir stehen wohl so nahe vor der Wiederkunft Christi, dass ein neuer Abschnitt einsetzen wird. Darüber mehr beim nächsten Mal. Danke, dass ihr von nah und fern gekommen seid. Danke für alle eure Gebete. Auch heute wird Gottes Wort das ausrichten, wozu er es gesandt hat. In der Liebe Gottes verbunden, Bruder Frank. Bitte schön, Bruder Thomas.
Lass uns gemeinsam Lied Nummer 5 anstimmen. Lied Nummer 5 aus den Heften hier. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Lied Nummer 5.
Thank you.
lasst uns noch Lied Nummer 29 anstimmen. Lied Nummer 29, O herrlicher Retter, mein König, mein Herr, O Jesus, du Heiland der Welt. Lied Nummer 29.
Cantemos la canción 25. 20.
Oh.
Gracias y honra. Antes de que leamos de Job, cantemos el coro 14. Confía en el Señor y no dudes. Cree, solo cree. Queremos sujetar la fe que nos ha sido entregada. También esta tarde quiero leer de Job 33, palabras muy conocidas, Job 33, y después viene el hermano Reinhold Donda y orará con nosotros.
Job
33. Las palabras conocidas partiendo 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Y también nosotros podemos decir, yo pervertí lo recto, pero Dios ha restaurado, redimido mi alma. Y mi vida regocija al ver la luz. Vivimos en el tiempo de la noche, de la tarde, y se ha esclarecido. Estamos caminando en la luz de la palabra que Él nos reveló. Y esperamos del Señor de que también esta noche nos dé tanto de que paso a paso podamos ir con Él. Esperamos de Él la comida, la nutrición. Y está escrito, dio comida a aquellos que le... que son suyos. Y cómo no nos redimirá si Él hizo las cosas para nosotros en la cruz del Calvario. Pongámonos de pie para que el Señor nos pueda bendecir abundantemente. nuestro Padre Celestial, en la certeza venimos hacia tu faz, frente a tu faz, porque sabemos que tenemos un abogado en los cielos. Sabemos que tú vives y que tú te apiadas de nosotros en esta hora de la tarde. Te entregamos a nuestro hermano. Sabemos que él está en tus manos y que está bien cómodo en tus manos. Creemos y sabemos que tú lo sanes. Nosotros que estamos aquí reunidos, confiamos en ti, de que tú hables a nuestras almas, de que a nosotros nos entregues gracia, porque el Señor hemos leído y creemos que nosotros podamos estar en ti, porque los que aguardan al Señor, estos reciben fuerza nueva, para que corran y ya no se cansen, para que se alcen como los águilas. Oh Dios, en esta hora venimos hacia ti en la certeza y en la fe de que tú lo puedes hacer todo, lo puedes dar todo, más allá de lo que pedimos y entendamos. Con toda confianza abrimos nuestros corazones, de que tú nos bendigas y de que tú no nos dejes irnos como hemos venido. Esta noche te entregamos en tus manos. Esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos, tú eres digno, tú eres digno. Tomen asiento, por favor. Muchos han llamado, preguntaron por el estado del hermano Frank. Y muchos enviaron saludos. También tenemos algunas peticiones muy serias. Claro que a los siervos de Dios por todo tiempo los llevamos en manos de oración, pues tienen gran responsabilidad frente al Señor y sabemos que el Señor lo confortará y lo hará todo bien. Pero por primero, realmente quiero darles la bienvenida más cordialmente, los de cerca y de lejos, en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo. Y me alegraría que si algunos que están por aquí por primera vez, que se levantaran para que los podamos saludar aquí. Tenemos hermanos aquí que por primera vez están aquí. Sí, hay ahí una hermana aquí, una pareja. Por ahí atrás, toda una familia, una hermana aquí, muy de corazón, les damos la bienvenida en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo. El Señor os bendiga en especial. Claro que estamos en expectación, expectando que el Señor también esta noche hable a nuestros corazones. ¿Veis a mí aquí en lo poco que soy? Uno tiene que estar aquí, pero no depende de la persona que está aquí puesta. Depende del deseo que llevamos. ¿Qué deseo tenemos nosotros y con qué esperanza vinimos aquí? Y si tenemos esperanza, entonces el Señor también nos lo contestará. El Señor está presente. Dio las las promisiones donde hay dos o tres en mi nombre reunidos, estoy entre medio de ellos. El Señor esta noche está entre nosotros. Recuerdo los Hechos 10 en la casa de Cornelio, cuando había recibido la indicación de que enviaría sus hombres a Joppe para llamar a San Pedro, a Pedro. Y cuando estuvieron reunidos, estuvieron expectando así, de esa manera. Hermanas y hermanos, Pedro tuvo un sermón tan breve, solo testificó del Señor, y ellos recibieron el Espíritu Santo, la potestad de las alturas, porque ya estuvieron así, con esa expectación, con esas ansias, porque sabían, aquí nos traerá un hombre las palabras de Dios, que nos trae la salvación. Y si venimos con esta expectación, con esa actitud, también seremos bendecidos de esa manera. Depende de nosotros, no depende del pastor, tampoco depende de la palabra. Depende de nosotros personalmente con cuál actitud y esperanza venimos hacia la casa del Señor. Esta noche, así se propuso, escucharemos o veremos dos de las emisiones de Berlín que el hermano Frank emitió en todos esos años. Esas emisiones que le sirvieron para bendición para muchos. No sé, acaso algunos vieron estas emisiones. Creo que muchos ni lo vieron ni una vez todavía. Y será una bendición para nosotros. Después bajaremos la pantalla y luego veremos dos de esas emisiones. Y todos nosotros, con toda atención, querramos escuchar, y el Señor nos bendecirá. Y antes de que hagamos esto, y oremos también para los enfermos, quiero entregar brevemente los saludos, porque los hermanos se sienten unidos a nosotros. Toman parte de nuestras reuniones, de esas reuniones, los ven en línea, y también ahora muchos estarán unidos a nosotros. Aquí tenemos al hermano y hermana Olvito de Finlandia, que hacen saludar. Saludos de Kazajstán, Karaganda. Saludos de la Ucrania, de Rusia. Tenemos saludos del hermano Moisés de Denver, Colorado, el hermano Gratian de Ashdod, Israel, de la costa de Marfil, el hermano Jackis hace saludar, el hermano Silvan del Congo, parece que de la República del Congo. Entonces tenemos al hermano Christian de Ottawa, del Canadá, el hermano Gerard Kabuya del Congo, el hermano Xengi Yumai de Burundi. Son hombres difíciles para nosotros, nombres difíciles para nosotros, pero son hermanos que están unidos a nosotros. El hermano Ferry hace saludar, y saludos de Sorbet, de la costa de Marfil y también de Catania, y saludos del Congo otra vez, de Burundi, de muchos que han escrito o llamado. No podemos lamentablemente mencionar todos los nombres, pero estos hermanos están unidos a nosotros y entregan los saludos cordiales, y nos alegramos de que todos tengan parte de la proclamación de la palabra, y nosotros juntos vivamos la preparación. Tenemos aquí peticiones muy serias. Era el deseo del hermano Rus que le acordemos, porque fue llevado al hospital, y él dice que la voluntad del Señor suceda, y queremos entregar esto a Dios. El Señor sabe lo que será mejor para sus niños, y Él lo hará bien. Y de Rusia, una madre que tiene el deseo intrínseco, íntimo, de que su hijo encuentre al Señor. También tenemos de Rumania a un hermano que pide por oración, tiene problemas de salud, es el hermano Sergei. Y también la oración para la hermana María de Rumania también. Y también todas las otras peticiones que hay, ahora las entregaremos al trono de gracia y para eso nos levantamos. Nos ponemos de pie. El hermano Schmidt orará con nosotros. Gran Dios, tú Dios todopoderoso y todo presente, omnipresente, tú que has extendido tus manos, Señor Dios, en el tronco de en la cruz del Calvario, ahí tú llevaste todas nuestras enfermedades y nos trajiste salvación y curación. Tú, Señor, has escuchado todas las peticiones y todos los nombres y todas las penas. Tú, Señor, solo tú eres el que tocas a cada uno. Tú solo eres quien dijo, yo quiero ser sanado. Salva tú, liberta tú y revela tu voluntad, Señor Jesucristo. Lo pedimos no por causa de nosotros, sino por causa de tu voluntad y tu nombre, para que tu nombre sea enaltecido y alabado. Te agradecemos por esto, oh Señor. Amén. Cantemos algunos coros.
Und wir werden dann die Predigen schauen. Nummer zwei, ich lieb ihn, ich lieb ihn. Ich lieb ihn.
Sehr verehrte Damen und Herren,
damas y caballeros, amados hermanos y hermanas en Cristo, apreciados amigos, os saludo muy de corazón en el nombre valioso de nuestro Señor y Salvador. Para mí es un privilegio de hablar con vosotros de Dios y del plan maravilloso de salvación con la humanidad. Mi nombre es hermano Frank, ya conocido, y también tengo la responsabilidad de esta emisión. Siempre se trata de los mismos temas. Solo tenemos una Biblia. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos las promesiones, las profecías, el plan de salvación ha sido anunciado. En el Nuevo Testamento se cumple todo lo que se dice en el o ha sido anunciado en el Antiguo Testamento. Los temas quedan los mismos y nuestras vivencias personales con el Señor deberían estar en primer lugar, porque si leemos en el Evangelio de San Juan, encontramos en el primer capítulo el servicio de San Juan el Bautista, y luego encontramos a nuestro Señor en las bodas de Cana, Galilea, donde realizó la primera maravilla. Pero ya en el capítulo 3, donde nuestro Señor comenzó con su primer sermón, le dice a Nicodemo y a todos nosotros también con eso, diciendo que si uno no es nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Así que, ¿qué es lo que sirve todo lo que hablamos o que cantamos acerca del reino de Dios si personalmente no hemos sido nacidos en el reino de Dios? Y con eso ya estamos en el tema. Así como un hombre naturalmente es nacido en este mundo y vive aquí, así un hombre, una persona, debe ser renacida por el Espíritu Santo. Así como antes del nacimiento viene un engendramiento con una semilla, con un germen de vida que lleva la vida y que lleva al nacimiento. Así lo es en el Espíritu. Primero debe de tomar lugar la engendración en el Espíritu, así como lo fue con María, cuando el anuncio el anuncio del Redentor, el ángel Gabriel dijo: el Espíritu Santo estará sobre ti, y lo que nacerá de ti viene del Espíritu Santo y será llamado Hijo de Dios. Pero esto fue precedido lo que en el Salmo Dios está escrito: tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. No podemos entrar más en esto, pero que será claro esto, de que así, sin esto no podremos entrar en el reino de Dios, sino que de manera sobrenatural, el Espíritu de Dios revelar en nosotros la vida nueva, la vida en Jesucristo, que realmente tengamos una vivencia sobrenatural, un renacimiento, una conversión, y con eso el bautismo del Espíritu Santo, así de que no tengamos que salir engañados del tiempo hasta la eternidad, esperando en el hecho de encontrar algún encuentro con Cristo después de la muerte. Esto no ayuda a nadie. La muerte ya no cambia nada. Y el pastor que hace la despedida tampoco cambia nada. Solo Dios puede y quiere, mientras vivamos, quiere hacer obrar en nosotros un cambio, una vida nueva, por gracia nos quiere entregar. Y para hablar con San Pablo, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Lo antiguo ha pasado, he aquí, todo es nuevo. Todo se ha renovado. Y si así hemos llegado a la adopción de hijos, teniendo la esperanza viva, y hemos sido renacidos para una esperanza viva, entonces podemos, por ejemplo, leer confiadamente Colosenses 1, encontrándonos en esto. Aquí está escrito en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Empieza con que un hombre experimente a Dios personalmente una historia de salvación solo llega a ser una historia personal para uno si nosotros personalmente hemos tenido vivido esta experiencia personal. San Pablo pudo mirar atrás diciendo que vivido la conversión he escuchado la voz del Señor. He visto la luz natural, sobrenatural, y le fueron puestas las manos y él pudo ver de nuevo. Fue relleno del Espíritu Santo y se bautizó. Y la segunda cosa es la preparación, nuestra preparación para el regreso de Jesucristo nuestro Señor, que en el Nuevo Testamento repetidamente fue prometida. Ya en San Juan 14, nuestro Señor dice: voy a prepararos el lugar y vuelvo para tomaros hasta donde yo estoy. Tenemos que verlo correctamente una vez. Dios es de eternidad a eternidad, pero tiene un plan de tiempo con la humanidad y tiene un plan con la Iglesia del Nuevo Testamento. Dios también tiene un plan de tiempo con Israel. Si vemos la historia de la humanidad, tuvimos aproximadamente 2.000 años de Adán a Abraham, 2.000 años de Abraham a Cristo, y tenemos los terceros 2.000 años ya que pasaron ya, y debe decirse el séptimo milenio será el milenio de paz de Cristo en la tierra. Con Cristo reinaremos 1.000 años, por 1.000 años. Esto, por lo demás, según el lenguaje de la Biblia, es el último episodio. Hace 2.000 años atrás, cuando la Iglesia comenzó y fue edificada, establecida, empezaron los últimos días. Por eso está escrito en Hebreos 1, comenzando de 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras por los profetas y en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien, y por eso San Pedro en el primer sermón, en Hechos 2:16, indicó de que el dispensamiento del Espíritu Santo, como lo fue anunciado por el profeta Joel, sucedió en estos días, en estos últimos días. Un día con el Señor es como 1.000 años, y 1.000 años como un día. Así está escrito en 2 Pedro, tercer capítulo, en el versículo 10. Podremos comenzar con el versículo 8, porque el décimo versículo ya dice que vendrá el día del Señor. No puedo entrar en todos esos conceptos tan importantes bíblicos que lo que es el día del Señor. Aquí, en 2 Pedro, tercer capítulo, hablamos de los mofadores que en los últimos días, en el tiempo del final, vendrán preguntando dónde está el retorno de Jesucristo. Nada cambia, todo está como siempre ha sido y como siempre fue. Y luego viene la contesta en el versículo 8, 2 Pedro 3, 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Y de esto, después de esto viene esto de que el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Él no tarda, pero no quiere que algunos se pierdan, sino que quiere que todos los que son determinados para vida eterna, crean en Jesucristo, porque en Él Dios, para la salvación nuestra, se reveló para nuestra salvación. Y en 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esto se debe decir. Ahora es el día de la salvación. Ahora es el tiempo agradable. Así está escrito en Isaías 49. Así está escrito en 2 de Corintios, capítulo 6. Pero el tiempo de gracia tendrá su fin. El día de la salvación terminará, se acabará. Y el día del Señor que quemará como un horno, este vendrá. Vendrá esto de que el mundo se encenderá en llamas. Así está escrito. Lo podría leer yo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Esto vendrá. Y después de esta conclusión vendrá un nuevo comienzo. Primero el milenio de paz y después un nuevo cielo y una nueva tierra donde solo habrá justicia y santidad, paz y alegría, regocijo entre todos los que habrán sido dignificados de ofrecer, de aceptar el ofrecimiento divino, de creer, de darle la razón a Dios y de ponerse en su lado. Entonces tenemos el cumplimiento de la profecía bíblica. San Pedro escribe de que tengamos atención en la palabra profética que alumbra como una luz clara en un lugar tenebroso. Otra vez estamos aquí con un tema muy serio. Esto también debe decirse. Apreciados damas y caballeros, amados, hermanas y hermanas, apreciados amigos, que la palabra de Dios solo es interpretada. Búsquenme a una persona que solo enseña y que no interprete lo que él haya leído. Y es el gran problema. Tenemos muchas iglesias y también muchas iglesias libres y denominaciones por todos pueblos de la tierra y por todas partes. En cada iglesia libre, en cada iglesia, y cada uno que se pone al frente de la iglesia tiene su concepto de Dios, de la iglesia, de los temas bíblicos. Y esto no es posible en la iglesia de Jesucristo. Cada iglesia puede creer lo que ahí se enseñe. Todos pueden hacer lo que aquí se diga, o lo que ahí se diga. Pero la Iglesia de Jesucristo no está subordinado a un sistema humano, no está subordinado o no tiene que contestar a ninguna iglesia u organización humana. Solo la Iglesia tiene algún deber de creer como dice la Escritura y hacerlo así y de hacer obrar en sí como la palabra de Dios desde el principio lo dice y como el Señor lo ha ordenado. Por eso San Pedro, en el primer sermón, a los miles de hombres clamó, arrepentíos y cada uno se bautice. Primero viene el arrepentimiento, la fe, el confesar el pecado frente al Señor y después el aceptar el perdón y como confirmación el creyente se hace bautizar según el mandamiento del Señor. Quien creyere y se bautizare. Y esto se dijo en el primer sermón de San Pedro. Y luego recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que mi tarea es devolver al origen, a la proclamación original, a las enseñanzas como nos las fueron dejadas en las Sagradas Escrituras. Amados o apreciados amigos, amados hermanas y hermanos, entonces es la idea de nuestra preparación. Está escrito en San Mateo 25:10. Los que estuvieron preparados entraron a la cena de las bodas. En Apocalipsis 19:7 está escrito, y su boda se ha preparado, preparado la doncella. Y leemos que Enoch anduvo con Dios y fue arrebatado y ya no fue encontrado en tierra. Y en San Mateo 24 leemos, dos estarán en el lecho o en la cama. Uno será aceptado y otro quedará. Y dos estarán en un molino y dos estarán en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Así, solo los que realmente están preparados tomarán parte del arrebatamiento. Y ahora estamos en este punto tan serio. Nuestra preparación solo puede ocurrir, realizarse, si la voluntad de Dios en nuestra vida pueda suceder. No solo orar, que suceda tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra, sino como nuestro Señor en aquel entonces dijo, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? Y dio la respuesta, todos los que hacen la voluntad de mi Padre en el cielo, estos son mis hermanos y estos son mis hermanas. ¿Qué es lo que es la voluntad de Dios? Primero, la voluntad de Dios es que a todos los hombres les será ayudado, que todos lleguen al reconocimiento de la verdad. Pero luego tenemos la palabra poderosa de San Pablo a Timoteo, que vendrá el tiempo, y este tiempo el final, donde muchos apostarán de la fe, corriendo tras enseñanzas que tienen su origen en demonios. Y en Mateo 24 habla, nuestro Señor habla de los falsos profetas y falsos ungidos, de los falsos cristos, a quienes las personas les seguirán. Hoy puede decirle uno que estos son falsos profetas porque enseñan de otra manera como nosotros. No, falsos profetas, falsos profesores y falsos apóstoles son aquellos que no enseñan lo que Cristo ha enseñado, los que no practican lo que los apóstoles han practicado, los que no concuerdan con aquello lo que Cristo y los profetas y los apóstoles han enseñado y han hecho. Estos son los falsos. Correctos son solo aquellos que en la vida y enseñanza y práctica concuerdan con lo que ha mandado Cristo, han anunciado los profetas y han enseñado y hecho los apóstoles. Así que no solo tenemos que juzgar a otros como falsos, sino que juzgarnos frente a la palabra de Dios, preguntando, escudriñando, ¿cómo es la cosa acerca de mí? ¿Concuerdo yo con Dios y con su palabra? ¿Camino yo en las pisadas de la fe y de la enseñanza como nos la fue dejado en la palabra de Dios? Amados hermanos y hermanos, es tiempo del final. Y por favor, créeme, cuando el hermano Branham, 1933, fue mandado de hacer su servicio, le fue dicho de la luz sobrenatural que se bajó, así como San Juan el Bautista precedió la primera venida de Cristo, así tú con un mensaje serás enviado que precederá la segunda venida de Cristo. Ahora la pregunta, ¿este servicio de San Juan el Bautista era necesario para la salvación? ¿Debía de ser? Porque en el Antiguo Testamento, en Isaías 43 y Malaquías 3:1 fue anunciado, prometido. Sí, claro, debía de ser porque era parte de la, del plan de salvación de Dios para aquel tiempo, para la primera venida de Cristo. Dios ha dicho, he aquí, os envío al profeta antes de que venga el día grande y terrible. He leído de 2 Pedro 3, el día del Señor vendrá, arderá como un horno, en él los elementos se encenderán en llamas. Pero antes de que venga este día terrible de la ira de Dios, Dios anunció de que enviaría a un profeta como Elías, de la naturaleza de Elías, para volvernos a la palabra, para alcanzar a nuestros corazones, para que volvamos a la fe bíblica como lo fue al inicio de nuestros padres apostólicos. Mi tarea es, en acuerdo con la enseñanza de los apóstoles, de entregar la Escritura Santa a los hombres, a las personas, diciendo, vivimos al final del tiempo de la gracia y el llamado a salir y a la preparación de la Iglesia de Jesucristo tiene lugar. Solo puedo decir, quien tenga oreja para escuchar, oído para oír, escuche o que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Por favor, escuchad, porque Dios aún habla a través de su palabra, no a través de las interpretaciones. A través de las interpretaciones, el enemigo ha mal guiado a los hombres. Dios habla a nosotros, nos habla por su palabra santa, también hoy, y la palabra de Dios permanecerá en la eternidad. Y si permanecemos en esta palabra, y la palabra permanecerá en nosotros, también nosotros seremos bendecidos y nos encontraremos y seremos encontrados en la voluntad de Dios. Si el Señor vuelva para llamar a casa a los suyos, Dios esté con vosotros todos. Amén. Cantemos. Solo cree, y entonces viene la segunda parte. Damas y caballeros, amados hermanas y hermanos, apreciados amigos, os saludo muy de corazón en el nombre valioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos el gran privilegio de tener este sermón y de poder hablar con vosotros acerca de Dios y de su plan maravilloso de Dios con la humanidad. Para mí, un gran privilegio. Y yo también estoy responsable de la emisión esta. Mi nombre es hermano Frank, muchos ya me conocen. Ya hace más de 50 años que yo estoy confiado con la proclamación de la palabra de Dios. Hace 44 años he hecho viajes pasando por 135 países, y muchos de estos ya muchas veces, las veces que fue posible, para llevar el mensaje maravilloso del Evangelio. El mensaje de Dios con todas las promesas y promisiones que el Señor en su palabra nos ha dado para confiarle a los suyos con el plan de salvación. Se trata de que la Iglesia de Jesucristo ahora, en el tiempo del final, llegue al mismo estado como lo fue al inicio, que reciba la misma dispensión como la tuvo al inicio, la misma orden, el mismo consejo de salvación que sea proclamado, que personas que realmente crean, que se bauticen bíblicamente por bajándolos una vez en el agua, en el nombre de Jesucristo, para que así en todos se alcance la fe y la obediencia en todos, para que la concordancia con Dios y con la palabra de Dios se establezca al fin. Todos nosotros sabemos que ya en el cristianismo original habían personas que, contrariamente a los apóstoles, anunciaron cosas que no pertenecían a la proclamación original. Algunos decían de que no había resucitación, otros decían que la resucitación ya había tomado lugar, y todos los demás otros se bautizaron por los muertos, y entonces habían unos yambres y yambres y hicieron estas cosas suyas en el tiempo de Moisés. Y San Pablo dice, así también será al final de los tiempos. Nuestro Señor anunció falsos profetas y falsos cristos, hombres que vendrán haciendo, dando la impresión de que están obrando por orden de Dios y en el nombre de Jesucristo. Pero a pesar de eso, su proclamación no concuerda con la de los apóstoles y de los profetas. Y esta es la gran pena, el gran problema. Debemos, y esto realmente es un deber divino, debemos leer, escudriñar, verificar qué es lo que se ha prometido, qué es lo que se ha enseñado, qué es lo que se ha enseñado acerca de la Deidad, qué es lo que se ha enseñado acerca del bautismo bíblico, qué es lo que acerca de la cena, qué es lo que acerca de la primera resurrección, acerca de la segunda resurrección, qué es lo que con respecto a Israel se ha dicho, cuáles promesas les serán dadas a la iglesia. Debemos terminar de partir de que todos digan lo correcto. Lo correcto solo se encuentra en la Biblia. Por favor, créenmelo. No hay libro en la tierra, sino la Biblia, en el libro en el cual Dios realmente habla a nosotros. Nos habla a nosotros. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios lo dijo todo. Todo lo que nos tenía que decir. Cada doctrina bíblica, cada práctica, y todo ya está escrito en las Sagradas Escrituras. Pero ahora las Sagradas Escrituras, por mil veces y por cientos de veces, es interpretada, y las personas tienen la sensación, la impresión de que se trata de Dios. Y esto ya no es el caso. Solo se trata de la palabra de Dios si leemos la Biblia, la misma Biblia. No si algún evangelista o un carismático adorna o entrega las adornaciones o las interpretaciones, la exegesis. Esto ya no es la palabra de Dios. Esto es palabra de hombre acerca de la palabra de Dios. Y esto tenemos que distinguirlo seriamente. Repito que si, por ejemplo, en Hechos está, en Hechos 2:42 está escrito, permanecieron en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, uno puede leer esta cita cientos de veces y hablar de eso, y no piensa en permanecer en la doctrina de los apóstoles, de celebrar la comunión de la manera como nuestro Señor y como en el cristianismo original fue celebrado. Esto de que se hizo un pan, se cocinó un pan sin levadura, y que solo había una copa de vino, y que el pan se partió y se bendijo, y luego la copa fue bendecida y entregada. Así fue en el cristianismo original. Y no era necesario que había una persona espiritual, sino que se celebró por aquí y por allá en las casas y en las familias por aquellos que fueron creyentes bíblicos, conducidos por el Espíritu Santo. De la misma manera con el bautismo. Realmente solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Si vemos al cristianismo, todos bautizan como quieren. Unos bautizan a los bebés, otros bautizan sumergiendo hacia adelante, otros hacia atrás, unos sumergen tres veces, porque piensan según Mateo 28, 19, el que se bautiza debe ser sumergido tres veces, una vez en el nombre del Padre, otra vez en el nombre del Hijo, otra vez en el nombre del Espíritu Santo. Pero tal bautismo no existe en Hechos y en el cristianismo original. No había tal bautismo. No se bautizaron bebés. No se sumergieron personas tres veces. Solo simplemente se entendió en aquel entonces, revelado por el Espíritu Santo, que el nombre en el cual Dios se reveló a nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo, que este nombre es el Señor Jesucristo, pues el Señor ha revelado el nombre del Padre. Y como ya en lo terrenal, como el Hijo lleva el nombre del Padre, así el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo es uno y el mismo nombre. Tú lo llamarás Jesús, pues Él librará a su pueblo de su pecado. Y así mismo es este nombre, Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. En el Hijo en el Hijo el mismo Padre se ha acercado a nosotros. Así el Hijo podía decir, quien me ve a mí, ve al Padre. San Juan 14. Así, el mandamiento que a nosotros ahora nos fue dado consiste en que restablezcamos la proclamación y la práctica original en todas las doctrinas bíblicas, que lo restablezcamos de nuevo. Y una y otra vez se puede decir que Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento siempre usó a personas que Él llamó y determinó para tareas muy especiales. Por ejemplo, ahí Abraham fue un profeta, era un profeta que tuvo comunión personal con Dios, que recibió las más maravillosas promesas a él y a su descendencia. En el Nuevo Testamento, él es llamado el padre de la fe y el padre de los creyentes. Abraham le creyó a Dios, no lo que él vio le impresó. Para él, la promesa dada por Dios fue todo. Y entonces vemos observemos a los otros hombres de Dios. Moisés, una persona muy especial de Dios, un mandamiento singular en la tierra, debía de cumplirse. Moisés le conocía a Dios personalmente. Abraham conocía a Dios personalmente. Todos los profetas conocían a Dios personalmente. Y todo Israel experimentó, lo vio, que Dios, el Señor, descendió en la columna de fuego y de nubes, que que la entrada al tabernáculo apareció visiblemente en la columna de nube y que habló de faz en faz a Moisés, y todos los profetas tuvieron comunión personal con Dios. Ahora la transición al Nuevo Testamento, San Juan, el bautismo, podía decir, refiriéndose a nuestro Señor y Redentor, yo no le conocía, pero el que me envió a mí a bautizar me dijo, ¿en quién veas tú descender el Espíritu y permanecer en él? Él es aquel que bautizará con Espíritu Santo y con fuego. San Juan el Bautista tuvo conexión personal con Dios. El ángel Gabriel se vino a él, le dio indicaciones, como ya antes, a su padre, Zacarías. Y esto debe de saberse, de que lo sobrenatural, la obra sobrenatural de Dios, pertenece a esto, que si Dios no está presente, no, nada sobrenatural sucede, no sucede nada sobrenatural. Lo vemos en el nacimiento de nuestro Señor. Primero, el anuncio del ángel Gabriel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Señor, del Altísimo, y luego lo que será nacido de ti viene del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo del nacimiento vino descendiendo todo el cielo, y la noche, por la noche, alrededor de Belén, fue iluminado todo el cielo, y el coro celestial cantó, y un ángel anunció en Lucas 2:11, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. También en el Nuevo Testamento podemos empezar con San Pedro, San Pablo y con los apóstoles. Lo podemos leer que lo sobrenatural, la obra sobrenatural, la experimentaron. Una convocación, un envío. Habían escuchado la voz del Señor. Y esto pasará hasta San Juan el Apóstol, que en la isla de Patmos tuvo las últimas visiones, que vio el tiempo final, que vio lo que sucedería hasta que el nuevo cielo y la nueva tierra se establecería. ¿Y qué es lo que vemos ahí, leemos ahí? En Apocalipsis 1, de 1 a 3, leemos de que Dios ha enviado a un ángel para hacerle saber de todo. Y luego, en Apocalipsis 22, otra vez, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para hacerte saber todo esto. Hermanos y hermanas, apreciados amigos, ¿por qué esto en toda brevedad he anunciado? Para deciros de que el hermano Branham realmente, de la misma manera, experimentó esta obra sobrenatural de Dios. Ya en 1933 vino la luz sobrenatural en la presencia de aproximadamente 4.000 personas. Apareciendo por encima del río Ohio, cuando el hermano Branham estuvo por bautizar a la persona 17, bíblicamente, a la 17ª persona. Y aquí, de esta luz sobrenatural que se encontró, que se paró por encima del hermano Branham, habló esta voz, como San Juan el Bautista precedió la primera venida de Cristo. Así tú serás enviado con un mensaje que precederá la segunda venida de Cristo. Yo pregunto, vivimos aún en días bíblicos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y el mismo por los siglos. El Espíritu de Dios aún obra. La iglesia aún está ahí, o solo tenemos ahí un cristianismo general en el cual hay iglesias y iglesias libres. Mi tarea es hablar a aquellos que realmente pertenecen a la iglesia de Jesucristo, aquellos que en lo sobrenatural, que tengan parte o quieran tener parte en lo sobrenatural que aún hoy sucede del hermano Branham. Solo quiero mencionar una vivencia, la del séptimo mayo 1946. El ángel del Señor se vino a él, a la pieza. Luz sobrenatural vino a la pieza y el ángel del Señor dijo, como le fueron dadas a Moisés dos señales, así también a ti te serán dadas dos señales, un don de salvación, de curación divina se te dio y Dios estará contigo. Hermanas y hermanos, ¿por qué debo de mencionar esto? ¿Por qué no puedo silenciarlo, callarlo? Porque Dios está en esa cosa. Yo no estoy interesado en todos esos programas que tienen los hombres, las personas. Yo, y esto también lo puedo decir en humildad, con humildad, yo también he recibido una convocación divina. Puede pasar más allá de aquello lo que hasta el momento han escuchado y sabido. Pero yo, el hermano Frank, el 2 de abril 1962, era un lunes de mañana, antes de salir el sol, he escuchado la voz del Todopoderoso. Con este mi oído lo he escuchado en voz alemán, en lengua alemana, y cada palabra había sido pronunciada claramente. Mi siervo, tu tiempo para esta ciudad ya casi se termina. Yo te enviaré a otras ciudades para anunciar mi palabra. Y de un golpe estuve postrado en el piso, en el suelo. La voz vino de arriba, de la derecha, y me caí a la izquierda. Estas palabras son tan ciertas como cada palabra de esas sagradas escrituras. No necesito inventar historias y contároslas. Yo realmente, como los profetas, como los apóstoles, puedo testificar de aquello de haber recibido una convocación, comisión divina. Y debo de caminar de ciudad en ciudad, de país en país, para entregar el mensaje divino maravilloso con todas sus promesas y promisiones. Porque de eso se trata. Se trata del Evangelio eterno y válido. Se trata de la doctrina bíblica. Se trata de la palabra profética y de aquello de que acerca de la deidad, del bautismo, de la comunión y en general acerca de cada tema bíblico, de cada enseñanza, doctrina bíblica, de que todo vuelva al origen, al comienzo. Y esto es al orden divino, en concordancia, en plena concordancia con las Sagradas Escrituras. Por eso rechazamos cada interpretación de la Biblia. Solo aceptaremos la fe en aquello lo que realmente dice la Escritura y enseña la Escritura. Y por eso, déjenme enfatizarlo otra vez, apreciadas damas y caballeros, amados amigos y hermanas y hermanos, ahora se trata de que antes del retorno de Jesucristo, se trata del llamado a salir de todo aquello que no concuerde con la palabra de Dios y con Dios mismo, de vivirlo, de salir de Babilonia, de toda Babilonia, de ser separado, de ser santificado en la palabra de la verdad, porque así está escrito: sin santificación nadie verá al Señor. Y así está escrito: santifícalos en tu verdad, y tu palabra es la verdad. Debemos mirar las cosas. Hermanos y hermanos, el retorno a Cristo del Señor está a la puerta realmente, y aún está escrito en San Mateo 25, 10, los que fueron preparados entraron a la cena de las bodas y la puerta se cerró. Le cae tan difícil, pesado, de creer que Dios ha prometido a un profeta vendría antes del día del Señor para volver los corazones de los hijos de Dios a la fe de los padres y para restablecerlo todo al estado original y propio de restituirlo todo, restaurarlo todo. Estoy confiado de que por este último mensaje divino todos serán llamados a salir, todos aquellos que pertenecen a la iglesia original de Cristo. No obligaremos a nadie, no hablaremos mal a nadie, pero como San Pablo dijo, como en 2 de Corintios siempre repetiremos: dejaos reconciliar con Dios, pues Dios es quien amonesta por nosotros. Espero de que Dios nos hable a todos nosotros por su palabra, a través de su palabra, y que tomamos en serio la lo que Dios nos dijo, y que se lo dejemos todo a Dios, y Él por gracia nos lo dará todo. Otra vez quiero decir: quien tenga oído, escuche y oiga lo que el Espíritu ha de decirle a las iglesias. El Espíritu habla a todos los que pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Él aún, nuestro Señor aún camina entre los siete candelabros, como nos lo fue descrito en Apocalipsis 1, 2 y 3. Dios el Señor os bendiga a todos y esté con todos vosotros en el nombre santo de Jesús. Amén. Solo cree, solo cree. Gracias. Sí, creo que todos tenemos razón de agradecerle a Dios por la gracia que nos ha sido entregada, por estos testimonios maravillosos que hemos escuchado esta noche también, y también por el mensajero que Dios ha enviado y convocado para que este mensaje que le fue entregado a su siervo y profeta, el hermano Branham, que se lleve hasta los confines del mundo, el llamado a salir de la iglesia. No sé cómo les pasa a vosotros, pero estoy agradecido por el hermano Frank, por todos esos años que le sirvió al Señor. Es realmente la primera vez que no puede estar aquí, salvo esta vez que tuvo la enfermedad de malaria. Pero vemos que el Señor hizo grandes cosas y la palabra se anunció por todo el mundo. Ahí escuchamos de 143 países, ahora ya son más de 155 o más, y ya sabemos que el Señor aún está obrando y la palabra de Dios está conllevada, es conllevada. Mi corazón se alegra de que realmente hemos vuelto a la palabra original de Dios. Este testimonio eterno, esto me alegra. También todas esas citas que hemos escuchado. Yo no sabía de que esto se presentaría hoy. Concordamos primero con el hermano Frank de presentar un sermón del hermano Branham, pero habían hermanos también que querían que se presentasen también estos sermones de Berlín, y esto se concordó también con el hermano Frank, pero esto no lo supe antes, pero lo supe recientemente. Pero yo pensé, reflexioné acerca del estado de la iglesia y de cómo seguiríamos todos nosotros. Y siempre mi atención se quedó en las promesas que Dios nos dio. Y este es lo más importante, hermanos y hermanos, de que tengamos esto frente a nosotros, lo que Dios ha prometido para nuestros días. Comienza con las promesas de Malaquías, capítulo 3, que enviaría al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor, para volver los corazones de los hijos a los padres. Es una promesa doble. Sabemos que la primera parte ya se cumplió con Juan el Bautista, que los padres creyentes fueron guiados hacia los hijos. Ese fue el comienzo. Y ahora se cumple la segunda parte. Al comienzo no fue el grande día y terrible, sino que el día maravilloso, el día de la salvación, el día agradable. Pero ahora, como lo hemos escuchado, pasaron 2000 años y vivimos antes del día del Señor, como lo leímos, que habrían mofadores diciendo dónde está el regreso del Señor. Pero vemos en nuestro tiempo cómo se cumplen todas esas promesas bíblicas, como por ejemplo Mateo 24, donde nuestro Señor dijo que en este tiempo habrán falsos profetas, falsos ungidos, falsos cristos, y mal guiarán a muchos. El hermano Frank siempre lo enfatizó. ¿De qué es lo que se trata hoy día? De que tengamos las promesas de Dios frente a nosotros. Y tenemos estas promesas. Y la más grande promisión es la de San Juan, donde dijo el Señor en capítulo 14: yo voy y os preparo lugar, y volveré vendré de nuevo para buscaros, para que estéis donde yo estoy. Y esperamos en su regreso para que nos lleve. Y esta promesa maravillosa en Apocalipsis 3, quien venza se sentará conmigo en mi trono, como yo quien venciere, el que venciere. Y no hay promesa más grande de que nosotros seremos unidos a nuestro Señor. No queremos nosotros reinar, pero nuestro Señor nos ha elegido como su novia, la cual ha redimido y adquirido, y vivimos en el tiempo de preparación. Una y otra vez lo hemos escuchado, y su novia se ha preparado, y entonces entró y las puertas fueron cerradas. Ahora es el tiempo de preparación y vemos las señales del tiempo, que es cómo se cumplen. El hermano Frank en la palabra de salutación lo mencionó, que comenzará un nuevo episodio. Y yo pienso de todo corazón que el regreso de Jesucristo está tan cerca como nunca lo había, y que debemos de preocuparnos de alcanzar nuestra bendición como nunca antes, con temor y con todo temor de Dios. Debemos de experimentar todo lo que los fidedignos experimentaron al inicio, la conversión, el renacimiento, la dispensación del Espíritu Santo. Es tiempo de que con serenidad busquemos la experiencia de Dios. Yo, comenzando conmigo, he escuchado sermones del hermano Branham, y en todo puso en el candelabro las promisiones, las promesas de que la novia se prepare, se separe de todo lo que a Dios no le complazca. Y todos, por cierto, sois leedores del mensaje, de los sermones del mensaje. ¿Y para qué es un sermón y un mensaje? Para preparar a la novia, y que conozcamos todo lo que Dios ha hablado en esto, para soltarnos, separarnos de todo lo que no concuerde con Dios y con toda la voluntad de Dios. Dios nos quiere santificar en su palabra. Y con su palabra. Y para eso estamos aquí esta tarde. Y pienso que todos nosotros queremos buscar la faz de Dios en oración. Y queremos ponernos de pie para esto. Y quiero pedir que algunos hermanos realmente en oraciones breves entreguen gracias a Dios. Y en quienes lo tengan en el corazón, que oren, y cantemos antes así como...
dass du verherrlicht und gepriesen wirst in allen Sprachen, in
Himmlischer Vater, ich danke dir in dieser neuen Stunde, Herr, dass wir uns hier versammeln durften, Herr, um dein Wort zu hören. Ich danke dir, dass du uns die tollen Verheißungen wieder vor Augen geführt hast, Herr, die für unsere Zeit jetzt wichtig sind, Herr. Herr, ich danke dir, Herr, dass du in unser Herz das Verlangen danach gestellt hast, Herr, dass diese Verheißungen, Herr, in meinem, in unserem Leben in Erfüllung gehen, Herr, mein Gott. Ich danke dir für die Belehrung, die wir empfangen durften, Herr, in dieser Zeit, Herr. Nicht, Herr, dass wir Wissen aufhäufen, Herr, sondern dass wir wissen, Herr, wie spät es an der Uhr ist, Herr, damit du uns zubereiten kannst, Herr, durch dein wunderbares und heiliges Wort, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir in dieser Zeit der Zubereitung leben dürfen, Herr, mein Gott, dass du an unseren Herzen wirkst, Herr, durch dein kostbares und heiliges Wort, Herr, das auf den Leuchter gestellt worden ist, Herr, in dieser Zeit, Herr. Herr, ich bitte dich, Herr, segne uns alle gemeinsam, Herr, hier an diesem Ort, Herr. Herr, ich bitte dich, segne deinen Knechten und Boten, Herr, der dein Wort treu ausgeteilt hat, Herr, all die Jahre lang, Herr, mein Gott. Ich danke dir, Herr, dass die Verbindung zu dir hergestellt worden ist, Herr, durch die Verkündigung deines kostbaren Wortes, Herr. Und dass unser Glaube, Herr, der in uns gewachsen ist, Herr, mein Gott, Herr, in den Verheißungen verankert ist, Herr, die du uns gegeben hast, Herr. Dir sei für alles Lob und Preis und Dank dargeboten, jetzt und in alle Ewigkeit. Halleluja. Amen.
Treuer Vater im Himmel, in Jesu heiligem Namen, wir danken dir, dass wir sehen dürfen, wie sich deine Verheißungen erfüllen. Glorie deinem herrlichen Jesus Namen. Amen.
Amen.
Wir wollen noch gemeinsam in das Gebet einstimmen.
Juntos. Queremos también unir al, unirnos en oración. Señor, miramos el trono de gracia donde la sangre del Cordero habla aún. Mira a nosotros, míranos misericordiosamente y obra a nosotros lo que te complazca. Ponnos al estado correcto para que tú puedas cumplir tus promesas en nosotros. Obra en nosotros todo lo que te complazca. Así como tú estuviste con tu siervo Enoch, como él estuvo contigo o caminó contigo, así déjanos estar contigo, porque tú nos guías en toda verdad y nos llevas. Te agradecemos de que tú hayas enviado tus mensajeros que nos trajeron tu palabra y tu verdad. Te agradecemos también por nuestro hermano Frank, tu siervo, que fielmente nos trajo tu palabra y todos esos misterios tan valiosos. Así que el camino de la salvación está ahora iluminado para que podamos caminar en él sin tropezar. Conceda gracia para la obediencia en fe, para que la palabra que escuchamos la traspongamos en obra. Necesitamos tu ayuda y tu gracia y misericordia. No lo podemos hacer y cumplir de nosotros mismos, sino que tu espíritu obre el querer y el cumplir. Nos dedicamos de nuevo. Toma de nosotros todo lo que no concuerda con tu palabra. Purifícanos y santifícanos por la palabra santa de Jesucristo. Perdónanos todas nuestras debilidades y nuestras faltas y concédanos la conexión hacia ti y la conexión a los unos a los otros en el amor divino. Vuélvanos al estado original, al amor original, a los frutos originales, para que tu nombre sea enaltecido. Te lo pedimos de todo corazón. Enaltezca tu nombre honra tu nombre y suéltanos de toda, todo ese sentimiento que no te busca, que no haz lo que no podamos esperarlo de estar en tu presencia. Bendiga a todos cerca de, y lejos, todos los que están en línea. Tú conoces también todas las penas y todas las dificultades de todos tus hijos. Otra vez te entregamos todos estos problemas en fe y en la confianza de que tú has reparado todo el daño en el Calvario, en el Golgata. Tú has vencido, tú venciste al enemigo, lo desarmaste enteramente, y nosotros, de nosotros es la victoria del Golgata. Oh Señor, alabamos, enaltecemos tu nombre y te enaltecemos a ti, pues tú eres nuestro Redentor. Tú eres nuestro Señor y nuestro novio. A ti la honra y la alabanza y la gloria. Bendícenos, Señor, y esté con nosotros y esté también con tu siervo y mensajero. Y confórtalo para que con nuevo ánimo y nueva fuerza pueda testimoniar frente a alto y bajo. Donde quiera que lo mandes, lo envíes, te pedimos, abre los corazones, los oídos, conceda un ansia hacia tu palabra, tal como tú lo has prometido, de que tú, que los hombres puedan escuchar tu palabra. Conceda gracia antes de que venga el día grande y terrible. Llama a los corazones, te lo dejamos todo a ti y confiamos de que tú lo harás todo bien. A ti la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre santo de Jesús. Aleluya.
Aleluya. Amén. Singen wir den Chorus. Drum bete ich dich an.
Cantemos el coro. No sé cómo les pasa a vosotros, pero creo que el Señor nos ha hablado a todos nosotros por su palabra y estamos alegres, confiando en que también el Señor mañana nos conceda gracia, nos concederá gracia, nos hablará a nuestros corazones. Quedemos tranquilos en adoración con el Señor. No llevemos discusiones innecesarias, solamente los que edifican y sirven para edificación y honra de Dios. Y si vendremos a la casa de Dios, vendremos en adoración con un corazón sediento y también en oraciones de que, para que el Señor realmente pueda revelarse y bendecir, y os bendiga a todos vosotros y os conceda su paz. Que vayan en paz y con la gracia de Dios.
Aleluya.
Aleluya.
Reicht noch einander die Hand und wünscht Gottes Segen.
dense la mano y deseense la bendición de Dios.